gente está marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Muy buenas noches y bienvenidos a Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la radio Universidad de Chile 102.5. Bueno, les habla Isidro Parragués y está conmigo Anaí Aguedo. ¿Cómo estás, Anaí?
Muy bien, Isidro. Hola y buenas noches a todos y todas. Estamos aquí de los más antiguos del programa en este momento.
Sí,
¿no?
Sí, justamente estaba pensando eso, como, bueno, y los cabros, que ¿dónde están? Bueno, se supone que va a llegar Paula Altamirano, ¿no?
Se supone.
Viene por ahí en camino.
Quizás si nos están viendo en el streaming van a notar que Paula puede entrar y salir intermitentemente. Eso entendido, ¿no? Como que sí, que quiere participar ahí.
Ah, no sé. Vamos a mandarle un mensaje para ver qué es lo que pasa. Oye, bueno, vamos a tener un primer bloque de noticias. Luego vamos a tener unos entrevistados, el segundo bloque. Yo sé que ustedes hacen ahora algo así que se llama como Shot Libre y Gratis, pero creo que podremos volver a la...
¿Quiere volver a los viejos tiempos?
No, démosle. Shot Libre y Gratis.
Pasamos entonces a primero a nuestra cápsula de noticias del Shot Libre y Gratis.
Las noticias, para bien o para mal, nos siguen sorprendiendo. Pero aquí las pasamos con un...
Shot Libre y Gratis.
La verdad es que pedimos el shot solamente para escuchar a la Paula diciendo esa introducción. Es muy buena.
Sí, es muy buena. No, no, pero tenemos un montón de noticias sobre las cuales podemos hablar en realidad.
Totalmente.
Y bueno, tenemos una pauta que le agradecemos muy cordialmente a nuestro querido Pablo Flores, que todos los martes nos prepara el mayor condensado de noticias. Y yo partiría, no sé, Anaí, si te parece, por justamente el primero de ellos, que también ha causado algunas otras repercusiones, que es, bueno, que los dueños de venta en realidad son condenados a clases de ética.
Sí.
Y no a prisión o, digamos, alguna otra cosa. Bueno, fue el octavo juzgado de garantía de Santiago, donde se realizó el lunes la audiencia de lectura de la sentencia del procedimiento abreviado por los delitos tributarios que ya conocemos, ¿verdad?, en contra de los ex controladores del Grupo Penta, que son Carlos Delano y Carlos Lavín.
Claro.
Ambos fueron condenados a 4 años de libertad vigilada, lo que se sumaría al pago de los 1.700 millones de pesos entre ambos, que solo corresponde a la mitad de lo defraudado, según los cálculos, y el cumplimiento de un programa formativo sobre ética en dirección de empresas.
Así es. En definitiva, se había condenado a 4 años como efectivos en cárcel, uh-huh. Pero esto se podía sustituir por libertad vigilada, como bien decía, si es que asistían, entre otras cosas, a clases de ética. Una sanción que ya con la que ya estamos familiarizados,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Que genera bastante dudas y, no sé, consternación. No sorpresa, como es esta frase. Decepcionados, estamos decepcionadas, pero no sorprendidas.
No sorprendidos, sí.
No sorprende. En todo caso, no sé, tantos años esperando esta condena, esta resolución. Yo no he tenido, no me he dado el tiempo, uh-huh, para satisfacerme y leer las 90 páginas de sentencia. Uf. Que hay, pero me gustaría leerla. Yo no sé si tú has escuchado alguno de los destacados, de los highlights de la sentencia, pero supongo que obviamente la condena es lo que más sorprende, por el nivel de, no sé,
Barça,
es abrumador, ¿no? Sí. Como que si uno compara con las sanciones que se ponen por delitos contra la propiedad privada que cometen personas comunes y corrientes, ¿cachai? No poderosas, no llegan a este nivel. Todo esto, si lo enfrascamos también en un contexto de que siempre trato de reiterar, pero el terrible contexto de nuestra ejecución penitenciaria en Chile y cómo se aplican las sentencias condenatorias a personas que están en la cárcel o con otro tipo de medidas o sanciones, incluso menores, siguen pasándola mucho peor que lo que probablemente van a pasar estas personas. Que tampoco es el punto sancionar al punto de una venganza, pero por lo menos que haya algún punto de, no sé, intermedio de conciencia. Pues, al final, las clases de ética uno las lee y suenan como algo penca, Pero en el fondo, si las aplicaran de una forma correcta, podríamos llegar al punto en que, no sé, ¿tú crees que estas personas podrían aprender de sus errores o...?
Es que yo no creo que sean errores, eso es lo que pasa. Yo tengo la impresión de que aquí, o sea, hubo algo planeado por mucho tiempo. Hubo, digamos, estos son los que... Ah, no, estaba confundido con los de Sokimich. Pero lo que hubo aquí fue compra de votos, ¿sí?, soborno, un montón de cuestiones. Digamos, todo planeado para sacar el mayor provecho. Digamos, compra de financiamientos ilegales de campañas a políticos. O sea, una cuestión que va más allá de un error. Yo tengo, o sea, y no es un arrebato. Eso es lo que me refiero. Claro. No es un delito que se cometa, no sé, en un furia o en...
En necesidad.
En ningún caso. Pero de todas maneras, aquí hubo una cuestión planificada durante muchísimo tiempo. Y no sé, a mí me parece que, bueno, yo no es que quiera mandar a la gente a la cárcel, ¿eh? Si no es ese el asunto. Yo, de hecho, no mandaría a nadie a la cárcel. Uh-huh. Pero tengo la impresión que el problema, que lo que se desata aquí, que tiene que ver con el asunto que vamos a conversar un poquito después, de la solicitud de destitución, uh-huh, etcétera, tiene que ver como con la no igualdad ante la ley, pues. O sea, o con, digamos, delitos que... Exacto, son completamente graves, robos inmensos, muchísimo dinero, compra de favores a políticos, etcétera, que, bueno, quedan un poquito en nada. Ese es el problema.
A mí, lo que más me sorprendió, de hecho, ni siquiera son las clases de ética, porque son un must ahora, uh-huh, ¿no?, con este tipo de sanciones. Es que dentro de las penas accesorias están la inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos de los dueños de Penta, además de la inhabilitación absoluta para acceder a cargos públicos durante el tiempo de la condena. O sea, cuatro años. O sea, en 5 años más cualquiera de ellos va a poder postularse a alcalde.
Cualquier cosa.
A diputado.
Oye, ¿y los derechos políticos que no pueden votar ni esas cosas?
Claro.
Ya. Yeah.
Sí, bueno, aquí dice absoluta y perpetua en ese sentido. Claro. Pero para los de Penta.
Sí, pues.
Bueno, y acceder a cargos públicos, que me parece un poco contradictorio, como, ¿no?, mínimo. Como que no tenía acceso a tus derechos políticos, pero en 4 años sí, claro, pudiste postularte,
no,
como
votar,
cargo político.
No puedes votar por ti, pero alguien puede votar por ti. Oye, y bueno, este ha sido uno de los casos que más ha sonado desde que se destapó esta cuestión de los financiamientos irregulares a la política, qué sé yo. Y ha sido raro, porque dentro de los casos que uno podría llamar de corrupción, claro, en este se decide esta condena penca. Por otro lado, en el caso de Sokimich, entiendo que sí va a haber, digamos, un juicio oral. No sé, es confuso.
Claro, porque este era abreviado.
Es confuso el asunto. Sí. Por lo demás, según escuché también la OSDE, que no es una instancia muy, digamos, no sé, de izquierda ni nada, propuso también que lo mejor era llegar a juicio oral en este tipo de casos. Bueno. Está complejo.
Igual quiero hacer hincapié en la multa que le hicieron a cada uno. Que la multa personal fue 860 millones, uh-huh, más o menos, para cada uno. Y no sé, a mí me da risa. Como si le pudís poner una multa de esa entidad a alguien.
Sí.
Como por este tipo de delitos más encima. Es como... No sé, me parece realismo de realismo mágico, ¿cachai?
Bueno, lo que dices es que fue como la mitad de lo defraudado.
Se supone, pero por cada uno. Por cada locura, uno, o sea, ya voy a desembolsar una multa de 900 millones.
Sí, una locura.
900 millones. ¿Cuántas teletones? ¿Vale?
No sé, yo nunca veo la teletón.
Yo tampoco, no sé
leer el número,
no sé
tampoco es, que aparece en la pantalla.
Ah, no, pero la teletón son como miles de millones, ¿o no?
No sé.
No cacho.
No tengo idea. Bueno, un saludo para la gente de la Teletón. Oye, bueno, esta cuestión no solo esta en realidad. Desde el discurso del fiscal nacional, cuando dijo que había que tener cuidado con a quienes se cuestionaban o no, etcétera, ya se organizaba desde algunos parlamentarios del Frente Amplio la presentación de una solicitud de destitución contra el fiscal nacional, Jorge Abbott. Pero durante esta mañana, la oposición, no solo el Frente Amplio, algunos diputados, y no todo el Frente Amplio tampoco, uh-huh, algunos diputados del Frente Amplio, comunistas, socialistas, demócratas, cristianos, presentaron ante la Corte Suprema la solicitud de destitución del fiscal nacional en el marco de lo que se ha llamado la agenda anticorrupción que ha estado promoviendo el, claro, Frente Amplio en su conjunto, a pesar de que, como te decía, no todos los sectores del bloque lo respaldaron. Revolución Democrática, o sea, ningún diputado de Revolución Democrática firmó, por ejemplo, la solicitud. Pero llegaron hasta el Palacio Tribunal esta mañana el grupo de diputados del Frente Amplio, y de otras colectividades de la oposición. Y se vio también ahí a la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez.
¿Qué tienes para decirnos al respecto?
Bueno, yo la verdad, tú que eres del mundo de las leyes sabrás un poco mejor que yo, pero yo la verdad, bueno, esto lo revisa la Corte Suprema. Y yo no sé bien, digamos, a ver, independientemente, bueno, no se lo está acusando de corrupción ni de nada, sino que de negligencia ante estos cargos, que es una de las condiciones a partir de las cuales se lo podría echar o destituir. Pero yo no entiendo muy bien, digamos, el fiscal nacional en teoría es un cargo técnico.
Sí.
¿Verdad? Técnico en el buen sentido, digamos. Tiene que ser un buen abogado de la fiscalía, qué sé yo, en fin. Y se lo nombra ahí y ya. Pero yo tengo la impresión que independientemente de lo técnico, este tipo de situaciones siempre devienen una cuestión política. En el sentido que, digamos, yo no creo que la Corte Suprema, desgraciadamente, vaya a mirar solamente si lo ha hecho bien o no, si ha de ser o no. Yo creo que aquí se va a jugar un montón de cosas. Es la primera vez que se presenta una solicitud de destitución de este tipo. No veo que los jueces de la Corte Suprema sean muy atrevidos para este tipo de cosas, por lo menos. No sé.
Yo no me atrevería a manifestarte así como cuál es la posición preponderante política de los ministros y ministras de la Corte Suprema actualmente, como para saber cómo cuál sería la resolución final, ¿cachai? Pero, por supuesto que tiene un sesgo político. Todo este tipo de recursos o acciones siempre tienen un sesgo político, porque son representantes o instructores como de altos cargos en instituciones que funcionan muy vinculadas entre sí, aunque parezca que no, ¿cachai?
Sí, no,
que
está claro.
Está la separación de poderes y todo, pero finalmente esto es totalmente político. Y por más que manifestemos que estamos de acuerdo o en desacuerdo con el mal trabajo o el buen trabajo,
claro,
que crean algunos que haya hecho Jorge Abbott, sobre todo porque como fiscal nacional tienes bastante flexibilidad dentro de tu trabajo. Quizás por eso se juzga tanto, ¿no? Como que si esto se manifestara respecto de alguna autoridad que fuera un poco más visible, como que constantemente sea analizado su trabajo.
Claro.
Pero en este caso es por un caso en particular que uno piensa como, oye, ¿cómo, cachai? ¿Cómo pasó, llegó tan lejos? Es como esto de que queda en evidencia por la gravedad, por la entidad de lo que sucedió. Que se pone bajo el foco, ¿cachai? Como un cuestionamiento. En general no sucede con otro tipo de instituciones.
Además que siempre son ese tipo de autoridades política, como, bueno, de partida unipersonales, que tienen también un rol como, bueno, lo que decíamos antes, como un poco técnico, un poco más bien de un funcionamiento orgánico que uno no alcanza a dimensionar exactamente bien, porque se juntan ambas cosas, pues como lo político y como el buen funcionamiento, digamos, de la institución. Es como el contralor un poco, o yo lo pensaba en ese sentido, como un sujeto al cual, o sea, uno puede criticar los fallos de la Contraloría, obviamente,
sí,
pero es raro como, no sé, pedir la destitución del contralor, por ejemplo. No es que no se pueda hacer, y evidentemente está bien que se pueda hacer, pero yo tampoco me atrevería a hacer un juicio, digamos, no que esté bien o que esté mal, sino de un pronóstico de lo que vaya a aparecer.
Claro, sí, es verdad.
En fin, por eso uno se queda un poco como sin palabras, porque, claro, se entiende lo que está de fondo, sobre todo porque también es un tema sensible, o sea, con estos últimos casos. Pero bueno, vamos a ver ahí qué es lo que pasa, cómo avanza. En realidad, más bien de lo que se ha hablado ha sido como un poco de la división del Frente Amplio, pero en realidad, en fin, eso ha sido una cuestión más o menos secundaria.
¿Y qué opináis de lo que dijo Revolución Democrática al respecto? Que, o sea, te lo cuento, sumeramente. RD, o los de RD explicaron por qué se restaron de esta solicitud.
¿Y por qué se restaron?
Y es porque, en líneas simples, porque ellos están apuntando a un cambio en nuestra institucionalidad a largo plazo. Entonces, encuentran que esta medida es cortoplacista y que no tiene necesariamente que ver con lo que quiere la gente al votar y elegir a los cargos populares, ¿cachai? Sino que ya viene una cuestión más de lo que estábamos hablando ahora, como de la movida política de las altas esferas, pues, no de la votación popular.
Pucha, pero no sé, yo encuentro que RD
entre otros argumentos
ha sido tan, ¿Cómo se dice? No equivoco, porque no es esa la palabra, sino es que cometan una equivocación, pero tan tenue en este tipo de cosas como... Ya, uno, lo que hablamos antes, pues difícil, no sabemos qué es lo que va a pasar, es un cargo más o menos técnico, se junta con lo político, etcétera. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar firmando la cuestión, apoyándola? O sea, yo creo que es un error como político no firmarla. No porque ellos vayan a quedar mal, sino porque debilita también al bloque que representan. Yo, no sé, encuentro que es como medio mezquino también, así como no nos vamos a hacer cargo de esto, porque esto es cortoplacista y se le ocurrió a ustedes, así que nosotros no firmamos. Loco, si está en un pacto... Digamos, esto no es una ley, no es la ley de aborto, o sea, no es, no sé, no es una ley fundamental, es una solicitud que yo, que si se cambia tampoco va a cambiar la figura del fiscal, sino que va a cambiar como la sí. persona que ocupa ese cargo, cuestión que tampoco es como, no es determinante en el futuro de la república, no sé, yo encuentro que es bien mezquina la actitud de
Hay un color que define este tipo de actitudes,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, bien amarilla la cuestión, sí, me parece penca.
Sí, sí, de hecho, el enunciado fue sobre eso, como de... Que hay que estén... La manifestación fue bastante abstracta, en abstracto, como de que sucedan este tipo de cosas y acusaciones representa o indica que hay una democracia frágil, que tenemos que mejorar en el largo plazo.
Pero,
y es como ya...
Pero entonces...
¿Y qué vaya a hacer ahora, cachai? ¿Onda de aquí a 30 años más no vaya a hacer nada más?
No me parece para nada, para nada. Oye, pasemos a otro tema. Un tema que no tiene... O quiere seguir hablando del fiscal nacional. Es que quizás un tema un poco más entretenido que ha salido estos últimos días. Que, bueno, la manifestación concreta a partir de la cual apareció en los medios fue el cacerolazo de los vecinos de la Rotonda Atenas que reclaman en contra de la construcción de viviendas sociales.
Yo de verdad no puedo creerlo lejos que ha llegado esto.
Yo había escuchado movilizaciones... Para que se construyeran viviendas sociales. Hace tiempo que uno no lo veía cacerolazos en contra de la construcción de viviendas sociales. Te cuento. Un grupo de vecinos de Las Condes dijo estar de luto. Esa fue la palabra que ocupó. Y se encuentran en pie de guerra en contra del alcalde Joaquín Lavín. Puesto que no están de acuerdo con que se instale una construcción de vivienda social en el sector de Rotonda Atenas. A través de las redes sociales se unieron en un grupo. comillas, para evitar la construcción de viviendas sociales. Y se organizó un particular cacerolazo, por supuesto, en el centro comunitario Rotonda Atenas. Algunas de las citas dicen, se van a adueñar de las calles, vamos a tener ropa tendida por todos lados. Es un tema sensible y nos va a bajar la plusvalía de nuestras viviendas. Va a tener un impacto vial importante y otras cosas por el estilo. Salieron con globitos negros a protestar en contra del alcalde Lavín, en contra de estas viviendas sociales. Bueno, aparte de lo chistoso que esto parece, se habla de viviendas sociales, por supuesto. Son departamentos de 90 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños, una torre de 15 pisos, que digamos es del tamaño de la otra. Se están construyendo un montón de otras torres en ese sector. Yo hoy día estuve justamente revisando antes para poder hablar un poco más informado de este tema. Hay un montón de otros departamentos. O sea, todos esos argumentos de la congestión vial, la plusvalía, son en realidad... tonteras. Las verdaderas cosas son las que dicen cuando... Bueno, yo escuché a una señora de la cooperativa que decía, incluso se dice que va a llegar gente de La Pintana. Incluso... O sea,
se dice, dicen las malas lenguas, seguramente.
Vamos a tener ropa tendida en las calles. No, yo de verdad encuentro que esta es una cuestión insólita. O sea,
te juro que no sé cómo manifestar mi opinión al respecto porque solo me da risa. Me da pena,
pero
risa,
es terrible, percepción. Es terrible. Es absolutamente terrible. Y bueno, por supuesto que aparecen las voces también de interesadas que dicen, no, es que esto hay que plebiscitarlo, porque ahora son superdemócratas. Pero qué terrible es cuando se plebiscita el derecho de alguien a vivir en un lugar. Eso no es una cuestión plebiscitable. Si lo que se busca en sociedad integrada, por lo demás, hoy día escuchaba a un experto, un urbanista que hablaba en televisión, que decía... que existe un fenómeno que los gringos llaman el NIMBY, que es Not In My Backyard, que en general, si tú le preguntas a alguien si está a favor o no de construcción de viviendas sociales, mucha gente va a decir que sí. Si le preguntas, y no solo con viviendas sociales, si te preguntan, por ejemplo, ¿hay que ampliar el metro? Sí, todos dicen que sí, pero ¿le gustaría tener la estación del metro en la esquina de su casa? Claro. Ah, ya, la cosa se pone dudosa. ¿Hay que mejorar el transporte público? Sí, pero ¿quiere tener un corredor tan Santiago por afuera de su casa? Ya, la cuestión. ¿Hay que hacer más ciclovía? Bueno, pero
me encanta la cara del perrito del meme que está así como...
Sí, exactamente, suspicious. Como sí. Eso. Y es un fenómeno que no solo se produce por estas cosas. Entonces, en realidad, si hubiese que hacer un plebiscito, más bien habría que hacer un plebiscito a toda la gente de Santiago o a toda la gente de la comuna.
Que, francamente, me parece muy similar a la actitud que se tiene frente a cualquier política migratoria también, ¿no? Como, sí, queremos recibir a gente, sí, queremos, hagámoslo, pero que sean personas buenas, personas que no nos traigan problemas, ojalá que haya un filtro que me permita diferenciar a gente que no... Gentuza, que no me va a generar ningún problema.
Va a llegar cualquier tipo de gente, eso también escuché.
Van a tender la ropa en la calle.
O sea, te prometo, va a haber ropa tendida por todos lados, incluso va a llegar gente a La Pintana, ese tipo de cosas se decía.
Mucho matinal, Isidro.
Aprovechamos de avisar aquí que llegó Paula Altamirano.
Oye, sí, mi mamá me dijo que me estaban acusando al aire.
Oye, tu mamá, quiero decir a propósito al aire... que viene la semana pasada, me parece, hace tiempo que no, hace dos semanas.
La antepasada, sí.
Que hace, porque también viene la semana pasada, pero hace dos semanas que no venía.
No, pues la semana pasada tuvimos radio abierta.
Bueno, en fin. Estuve luego de harto tiempo sin venir y la Paula me trajo un frasquito de mermelada.
Oh, qué tierno.
Estaba muy bueno.
Un saludo para la mamá de la Paula, sí. Que es nuestra más seguidora, nuestra seguidora más fiel.
Nuestra seguidora más fiel, es cierto.
Retomando la pauta, a mí me sorprendió mucho también porque no cachaba que Joaquín Lavín había sacado sus declaraciones. Pero ahora las estoy leyendo bien.
Ya.
Y encuentro que hubo como una tergiversación de sus palabras, ¿no? Porque salieron manifestando que Joaquín Lavín era casi como ahora un defensor marxista de los derechos humanos.
¿Vieron el meme de la cara de Lavín transformándose en Allende?
Sí,
po. Sí. Y yo les mandé una de
con un, como
Lavingrado,
tipografía
soviética, Lavingrado. Máster.
Pero no. En realidad es solo porque Joaquín Lavín salió
futuro
diciendo...
¿Futuro presidente
Lavín? Porque se supone que salió diciendo que iban a ser... vecinos o ciudadanos de Las Condes,
sí,
y se da a entender como que él quiere decir que todos los que vivan ahí van a ser igual acogidos como ciudadanos o vecinos de Las Condes y que todos vamos a ser de Las Condes, no importa de dónde vengas, pero no, leí bien la declaración y lo único que quería decir era que los vecinos que iban a llegar no iban a ser de La Pintana o de otros lados,
no,
sino que iban a ser vecinos de Las Condes, o sea que ya son de Las Condes.
De gente. De
entonces,
hecho, uno de las,
francamente
una
su
de
declaración no
ahí
tiene ninguna...
Es que tienen que haber vivido 10 años en Las Condes para postular ese subsidio.
Entonces sus declaraciones yo encuentro que no tienen ningún...
Ah, el justiciero de Lavín, ¿dónde?
Nah, ¿dónde? No sé de qué me están hablando.
Igual me encanta, justo lo conversábamos con mi papá el otro día, que Lavín como que... Bueno, en fin, no vamos a emitir comentarios personales sobre su persona, pero es muy gracioso como que le copia todo a Jadwe, entonces como que se están volviendo como amiguis.
¿Caché que de
todas
hecho...
Todas las cuestiones, muy gracioso.
En la que pasa, en la extinta que pasa, hicieron como una entrevista...
Rest in peace.
En donde lo juntaron.
Viuda, ¿qué pasa?
En donde lo juntaron y era como, buena compadre, yo también uso mucho Twitter. Twitter la está llevando, chicos. Es como muy amiguis, así, claro, pues tiene que ver mucho con eso, como con exponerse a sí mismo como futuras figuras presidenciales, pues si yo
claro.
Que para allá va la cosa igual.
Figuras modernas.
Creo que debería ser, pero no va a ser porque, en fin, pero intendente. Cuando se elijan los intendentes de la región metropolitana.
Sí.
Ahora en tres años, dos años más.
Aquí ya sabe Jadwe que tiene aquí a alguien que puede hacerle
sí,
los focus
voto.
Group, que puede estar ahí haciendo
campaña.
El análisis.
Wow.
Líder de campaña política.
El análisis en terreno.
Oye, mira, nos quedan re poquitos minutos de este bloque. No sé si Paula Altamirano quisiera poner un tema de que viene llegando o yo puedo poner el siguiente tema de la pauta.
Quiero comentar que estaba en el concierto de técnicas manuales en Sala Master. Me perdí el bis a...
Por
llegar a la hora. Que ellos, los chiquillos son de Valparaíso y que van a tener próximamente una fecha con niños del Cerro LS de Bellavista.
Pregunta.
Y suena muy bien.
¿Cómo se llama el grupo?
Técnicas Manuales.
Técnicas Manuales. Son, ¿y Niños del Cerro es de Valparaíso?
No, Niños del Cerro es La Florida, Santiago.
Pucha, pero qué bonito nombre de llamarse Niños del Cerro y que fuera de Valparaíso.
Pero son del Panulpo.
¿Qué me importa el Panulpo?
Ah.
¿Qué me importa el Panulpo?
¿Qué el panul?
Ah, ¿qué?
¿Qué? ¿Qué?
No, pero eso, estaba acá, o sea, yo me acuerdo de haber reseñado igual el disco cuando salió. Es el disco debut de los chiquillos, por eso el concepto igual fue cortito, porque están con un repertorio acotado. Pero escúchenlos, no se van a arrepentir. Plataformas digitales.
¿Todas las plataformas digitales?
Todas las plataformas digitales. El disco completo está en YouTube y, por supuesto, ahí en Spotify, en su plataforma digital favorita de baja calidad. Lo pueden encontrar.
¿Cuál es tu plataforma digital favorita actual, ya que tú eres nuestra representante como de lo no mainstream en música y redes sociales?
Es que lo bacán de Spotify es que es una biblioteca gigante de música, po. Lo fome es que la calidad del streaming igual ahí es como Pero igual tiene que ver un poco más como con ser audiófilo, más que tener como mayor variedad de catálogo. Pero yo sigo confiando mucho en Soulseek, que es una plataforma de descargas, pero...
ilegal.
Uf, antigua.
Sí, po. Y sí. El pajarito azul y todavía existe.
Sí, mira, lo tengo instalado en mi computador.
No te puedo creer, Paula. Real. Sí, está pasando, lo estás viendo. Sí. Puedes mostrarlo ahí por el streaming.
¿Se verá? ¿De qué tan alta calidad es nuestro streaming?
No es de tan buena calidad. Pero... oye, yo uso el de Apple. Y sabéis que ya, pues la música suena bien y todo, pero... tiene un problema serio que se lo voy a... bueno, Steve Jobs está muerto, pero quien sea que esté a cargo de eso, si me está escuchando, se lo voy a decir. El buscador es pésimo. ¿El buscador?
¿Ya? Yeah.
O sea, hay hartas cosas, pero claro, la lupita para buscar... si tú escribís, por ejemplo, no sé, Silvio Rodríguez, y le pones acento en la I, o no le pones acento en la I, puede mostrarte todo o no mostrarte nada. O sea, el buscador es un buscador muy tonto, como que... o tú de repente te equivocas al tipear una cuestión y no es capaz como de...
radioteatro.
Encontrar... bueno, perdón. Y
no, tú escribí una cuestión... eso.
y no es capaz de buscarte. Y eso es un problema serio para uno que escribe pésimo desde el celular y todo.
Sí, pues igual yo creo que eso es como un problema como de la plataforma en sí, pues. Como, y en general Apple tampoco tiene como mucho de predictivo,
a ver,
¿no?
¿Qué quieres decir con eso?
No sé, es que yo he ocupado súper poco Apple.
Uy, uy, uy.
Pero las veces que lo he ocupado...
Yo creo que todo tiene harto predictivo porque nos tienen a todos súper descifrados. Eso del teclado predictivo, sí. Las búsquedas en Google...
Les puedo decir algo hoy día. Yo, bueno, vamos a contar una infidencia, pero yo casi nunca vengo...
¿De qué vamos a hablar?
El Lady Cidro.
No, es que voy a decir algo muy ridículo, en verdad. Nuestros auditores se van a aburrir, pero es heavy. Me acordé con lo que dijiste tú, que yo casi nunca ando en auto, pero cuando vengo acá al programa, varias veces vengo porque me prestan un auto, qué sé yo. Y hoy día me subí, me senté, y venía manejando y justo me llegó un mensaje al WhatsApp, y yo no los veo cuando voy manejando, pero veo que se prende la pantalla, y había abierta como una aplicación del mapa que decía, usted... en 12 minutos más va a llegar a Sala Master, ¿no? Universidad de Chile. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo el teléfono sabe que yo los martes a esta hora vengo? Y después caché como, claro, porque no es la primera vez que he venido en auto.
Sí, pues.
Entonces como que el, no sé, el reporte que le hace a la CIA le llegó y sí. Ahora saben que los martes tengo que venir para acá.
Oye, caché que el otro día...
porque yo no había configurado nada, si yo había dejado el teléfono ahí puesto nomás.
El miércoles pasado tuve clases de multimedia.
Qué miedo.
Y Google Chrome, por ejemplo, para la gente que ocupa todas las cuentas de Google, tiene una como una parte que se llama History. Y en esa parte History. Tú puedes ver cómo, no sé, pues si tenía activado Google Maps, te aparecen todos los lugares en donde estuviste, ni siquiera sin activar el GPS, ¿cachai? Todos los lugares en donde estuviste los últimos días. Y te aparece como ya, marcado, en dónde estuviste, para dónde, cuáles fueron tus trayectos.
Oye, qué bueno, eso igual como herramienta de investigación.
Con eso se puede desactivar.
Como georreferenciación.
Sí, pues con el History en Google Chrome, tú puedes desactivar eso. O así como también puedes desactivar como la búsqueda de voz. Porque lo otro que vimos también en esa clase fue que, no sé, pues si tú buscas algo en voz así como Google,
como Siri,
necesito sushi, ¿cachai? Te queda grabada hasta la voz.
Sí.
Entonces es brígido, así como después pueden ir a reproducir y creo que nuestra profe nos contaba que lo que se viene ahora es como predecir emociones a partir de lo que tú le vas hablando a Siri o al buscador
de Google. El reconocimiento facial
igual
también.
Igual no sé si les ha pasado que yo de repente como me... no sé, po. Habláis con alguien de un tema, pero no habláis por teléfono, habláis en vivo.
Sí,
y el teléfono apagado, ni lo tocáis, no habláis por WhatsApp ni nada. Y después llegáis a tu casa y, no sé, te metí a Facebook y la web te recomienda eso.
Las publicidades, si no, si te está escuchando
el celular. El otro día estaba en mi casa y llegó mi hermano con una amiga suya. Y yo estaba trabajando, no sé, y bueno, almorzamos porque fue justo el almuerzo. Entonces dejé el computador prendido, almorzamos, qué sé yo, ya se fue. Y después yo subí. Y también como que ya, después de almuerzo, subí, tic, 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 tic. Como después de almuerzo ya, pues me agarré a volver a trabajar, no sé, puse el Facebook y sugerencia de persona, primera persona que me sugirió era ella, la niña que fue a almorzar a la casa.
Wow, otro level.
O sea, como que obviamente su teléfono se reportó con algo que le dijo que estaba acá y que aquí vivía yo y no sé qué.
Yo creo que igual tiene que ver ahí como con la georreferencia, pues quizá está ahí como está todo conectado.
Sí.
Se viene la inteligencia de las cosas, ¿han cachado lo de la inteligencia de las cosas? Como esta intención como tecnológica de que evitar en su mayor proporción los errores humanos.
Sí.
Entonces, que los elementos tecnológicos se comuniquen todos entre sí, cosa que, por ejemplo, se detecte qué cosas compras en tu supermercado en la semana y que haya un camión que se encargue de detectar que te falta, no sé, pues tu refrigerador sepa que te faltan plátanos. Entonces le avise por computador a el súper y que te llegue automáticamente los plátanos sin que tú tengas que hacer nada, que haya que reparar, que las cosas se te informen cuando se reparan por sí mismas, que...
Igual eso yo, claro, que se piensa como medio distópico y todo, igual creo que tiene algo de interés, o sea, cuando yo me imagino el socialismo, tiene algo de eso en todo caso. O sea, hay algo como de... Sí, como el proyecto 5, o sea, como de autonomización y como de bajar la intensidad del trabajo, etcétera. Pero bueno, todas estas cosas que están relacionadas las podremos conversar en otro momento porque ahora tenemos que hacer una pausa y luego lo vemos con un bloque terrible cultural aquí en Libri Gratis, un espacio fetch.
Gastrovida, nutrientes esenciales para el manejo de síntomas del colon irritable. Lleva frescura y bienestar al aparato digestivo. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Seguimos en Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libri Gratis, el programa de los y las estudiantes de la Universidad de Chile.
Y estamos... Estaba babeando, perdón.
Nada.
Completamente.
Chicos, por favor.
No caché nada, pero bueno, seriedad, la gente que nos ve por el streaming en nuestras redes se habrá dado cuenta. Oye, ¿recordemos nuestras redes? ¿Cuáles son?
Sí, es que justo Isidro estaba revisando sus redes sociales.
No, no, lo prometo.
Nuestras redes sociales son Facebook, Instagram, Twitter, del que está muy pendiente Francisca Herrera, un saludo también para ella que probablemente está esforzándose ahora con sus ramos y todo para su viaje, sí, su práctica. Y tienen que buscarnos como Libri Gratis y ahí pueden comentarnos lo que sea. El streaming aparece todas las semanas, todos los martes, en Facebook Libri Gratis. Si hay algo que nos quieran comentar, alguna pregunta que ahora quisieran hacernos, probablemente vamos a verla y podemos comentarla en vivo, así que ahí compártanlo. Síganos y denos like.
Bacán. Y
suscríbete.
Pero lo que sí, también se puede escuchar, por supuesto, la radio online en radio.uchile.cl. Y también hay ahí un archivo en la página de la radio de un montón de programas. Podcast. Este va a quedar puesto ahí también en un ratito. Así que, en fin, toda esa información puede estar. Quienes nos están viendo por el streaming se habrán dado cuenta que hemos ampliado la mesa porque tenemos dos invitados que están aquí con nosotros, así que los vamos a presentar. Ellos son Juan Pablo Troncoso y Jimena Sánchez, escritor, ¿verdad?, dramaturgo y actriz, respectivamente, de la obra Muerte y Explosión de un Anarquista Chileno. Bienvenidos acá.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por venir. Bueno, quisimos invitarlos por varias cosas. Una de ellas es que van a tener también unas funciones ahora en Sidarte, pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a contarles un poquito a quienes nos escuchan de qué se trata la obra. Pero en realidad quizás podrían contarnos ustedes, ¿para qué yo voy a leer esto? Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata?
Bueno, la obra Muerte y Explosión de un Anarquista Chileno nace a partir de un hecho que ocurrió el 22 de mayo de 2009, que fue la muerte de Mauricio Morales, un joven anarquista que portaba una mochila con una bomba y se dirigía a la Escuela de Gendarmería. Entonces, a partir de ese hecho, construimos una obra en que, en un formato de interrogatorio, una serie de mujeres testimoniantes dan cuenta de hechos y de sus visiones en torno a la sociedad actual, a nuestro contexto y al malestar generalizado en relación a nuestro modelo político, social y económico. Entonces la obra no cuenta una historia única, unívoca y lineal, sino que son una serie de cuadros que dialogan entre sí y que ponen un poco en evidencia la violencia sistemática de este modelo a través del uso del humor, de la ironía y etcétera. Eso es como una descripción somera de la obra.
Interesante. Bueno, en realidad, como que hay mucho por comentar, ¿no?
Un montón de cosas. Quizás podrían contarnos un poquito cómo fue el proceso de creación de esta obra y desde cuándo además la están haciendo, porque además no es la primera temporada esta que va a estar en SIDARTE.
Uh-huh. Bueno, esta obra comenzó como un Fondart regional. Uh-huh. Tuvimos nuestra primera temporada en SIDARTE. Luego
el año pasado,
este fin de semana tuvimos una función en el Festival de Teatro de Las Condes. Uh-huh. Y ahora vamos a partir esta semana nuevamente con temporada en SIDARTE, jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche.
20-30 horas.
20-30 horas.
Buenísimo.
Así que están todos invitados, por supuesto.
En relación al proceso, en realidad, como te decía, este texto se construyó a lo largo de varios años y partieron como una serie de crónicas o como... pequeñas que se fueron ampliando para como constituir estos largos monólogos en los cuales estos personajes y estas hablantes desvarían verborreicamente acerca de la contingencia. Entonces un poco el trabajo fue de seleccionarlos, porque dejamos material afuera, de ordenarlos y de encontrar una estructura y una forma escénica y una forma actoral para poder contar esta no historia, porque finalmente son cuadros separados, y creo que ahí estaba como ese gran desafío.
Nosotros somos la compañía La Junta, uh-huh. Trabajamos, este es nuestro quinto trabajo. Trabajamos, o sea, éramos compañeros de la universidad hace muchos años y hicimos nuestro primer trabajo en el año 2009. Y este ya es nuestro quinto trabajo, también estamos trabajando para nuestro próximo proyecto.
Buenísimo.
Y funcionamos también de manera... O sea, todos trabajamos en el proceso, en algunos proyectos dirige uno, otro escribe, y así nos vamos rotando los roles. Bien. Y eso también es súper interesante, y la forma que hemos encontrado y que nos gusta y nos sienta cómoda para trabajar.
¿Y cómo ha sido la evolución de sus trabajos como agrupación, en realidad? Como, no sé si compañía, ¿cómo ha sido ese desarrollo? Si sus primeros proyectos también fueron en torno a tópicos como este, ¿o ha sido un proceso que ha ido evolucionando con el tiempo?
El primer trabajo era una obra que se llamaba El Once, y que fue justo... nosotros fuimos parte como de las movilizaciones estudiantiles del 2006, como el 2008. Ya el 2011 habíamos salido, pero la obra ponía en escena como a estudiantes que tenían que hacer un trabajo sobre el 11 de septiembre. Uh-huh. Entonces era como esa mezcla de esa contingencia con ese pasado histórico que un poco nos determinaba en tanto modelo político, económico, social. Y esa era como una historia con personajes súper claros y todo. El segundo trabajo ya marcó como un quiebre en términos de la estructura. Había una cierta historia también, pero empezamos a realizar un poco lo que hacemos ahora, que son obras en las que la estructura es mucho más fluctuante y un poco más caótica. Entonces... Después el tercer trabajo era una obra en que, por ejemplo, no habían actores, actrices, sino que los espectadores recorrían un espacio y realizaban una serie de acciones. El cuarto trabajo era una obra en el Palacio, ¿cómo se llama? El Palacio de Providencia, claro, en que era como una reversión de Las Tres Hermanas de Chejov. Uh-huh. Como poniendo en crisis el concepto del museo. Y tampoco había una historia lineal. Entonces, como en relación a tu pregunta, no hemos ido como desplazando. Al contrario, yo creo un poco de como las estéticas más hegemónicas, yo diría, en Chile, que hay como una vuelta hacia la historia y hacia los personajes.
Claro.
Y creo que nosotros no hemos ido un poco para el otro lado, como a fragmentar.
Y también nos hemos dado el lujo, como en términos de estructura, de ir encontrando la estructura a medida que ya comenzó la temporada, por ejemplo. En específico en este trabajo, la estructura es una estructura de ensamblaje de escenas o de voces que hemos podido ir modificando a medida vamos entendiendo nosotros también lo que estamos haciendo. Entonces, eso también ha sido interesante, yo creo que en casi todos los proyectos. Además, son todos los proyectos que hemos hecho son textos de nosotros, uh-huh. menos el de Chekhov, pero que también fue una reversión. Uh-huh. O sea, en general trabajamos con materiales nuestros.
Y como vinculados a como procesos políticos y sociales.
Contingencia.
Sí, esa es como nuestra fuente de inspiración.
Oye, en ese sentido, es muy corto, es que justo lo mencionaron. ¿Hay alguna intención consciente acerca de que los testimonios sean solamente de mujeres en relación con la contingencia nacional actual sobre las movilizaciones o sobre el feminismo y su creciente manifestación en Chile, en el mundo, o no fue consciente quizás, o cómo fue eso?
Tiene que ver un poco con que los monólogos, cuando yo los escribí, tendían un poco hacia una cierta pretensión de neutralidad, lo cual obviamente es imposible, y después un trabajo en conjunto donde participaron compañeras de la compañía, las que conversamos, y ellas dijeron que sean mujeres. Y entonces son mujeres y la figura de la autoridad está justamente representada por el único hombre que está ahí, en escena. Porque son cuatro cuerpos, tres de mujeres y uno de hombre. Entonces son estas mujeres las que testimonian también un poco en la tradición política chilena, en que para bien o para mal los hombres han participado mayoritariamente como de las gestas políticas más públicas, digamos, y las mujeres como desde esta marginalidad, no sé, pues, en el caso de los familiares de detenidos desaparecidos, como que han articulado discursos sí. desde como la periferia a esos procesos políticos. Eso también nos parecía interesante.
Oye, yo vi la obra el sábado, ¿en serio? En el teatro, en el Teatro Las Condes. Bueno, me pasaron otras cosas. En realidad, yo les debo decir que yo soy bien mañoso en general para el teatro y me gustó mucho. En serio.
Qué bueno.
Sí, se lo digo a todos nuestros auditores para que la vayan a ver, porque de verdad me gustó mucho. También yo creo que se juntan un montón de cosas que... como de estilo que en general me gustan. O sea, me parece muy atractivo la cuestión de que no son monólogos, pero sí esta como explosión del testimonio, toda esta cosa. La figura del interrogatorio, además, que era además muy interesante, porque tampoco era como era un interrogatorio, sino más bien era como dale, o parte, o un tipo de instrucción que era más bien como una chispa, ¿verdad? Y que desde ahí como que simplemente sale toda la historia. Me pareció, me gustó mucho. Creo que Enciarte va a ser quizás más interesante, porque me imagino que no usan micrófonos ni ese tipo de cosas, ¿sí?
Esa calidad de micrófono.
Sí, sí, y quizás va a ser incluso más interesante. Yo creo que quizás esto le quitaba un poco, no sé, me gustó mucho. Y sobre lo que decías tú de la cuestión de los testimonios, en general en América Latina el género del testimonio es muy importante, entonces también como que retoma eso en lo que uno se siente también un poco como, no sé, no, en casa suena feo decirlo, pero como que uno se siente muy tranquilo, porque es como una vivencia muy muy sincera, no sé, de verdad a mí me gustó mucho por lo menos lo que vi, y la puesta en escena en general, en fin.
Buenísimo, excelente. Recomendación de primera mano.
De primera fuente. Oye, recuérdenos entonces cuáles son las fechas, dónde se puede ver, qué es lo que viene con Explosión y Muerte. No, Muerte y Explosión de una chilena.
Esta semana y la próxima, de jueves, viernes y sábado, a las 20 horas en el Teatro Sidarte. 20:30.
20:30. Mejor para que lleguen antes.
Sí, en el Teatro Sidarte.
Además que en Sidarte no le guardan la entrada si no llegan como media hora antes. Sí. Es bien, o sea, tú puedes reservar, pero si no llegáis media hora antes o 20 minutos antes, cagaste.
Sépanlo, llegan a las 8.
Para las personas que son parte del sindicato.
Jueves Popular.
Jueves Popular también.
Y también nos pueden buscar en las redes, ahí en Facebook, en Instagram, si tienen problemas monetarios y todo, siempre se puede encontrar la manera de que asistan a la obra.
Súper, es lajunta.teatro, ¿no? Sí, sus redes, eso sabíamos. Buenísimo. Oye, y nosotros también vamos a regalar unas entradas para su obra.
Sí.
Vamos a sortear dos entradas dobles. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? Esta que es la reina de las redes.
Hagámoslo a través de Facebook.
Ok, vamos a poner una imagen, sí. Una publicación que ustedes van a compartir. Recuerden compartirla en modo público, así porque si no, imposible que nosotros sepamos que lo hicieron.
¿Qué ha pasado?
Sí. Que nos ha pasado un montón nunca de falta. Veces. Pero compártanla en modo público, la imagen que vamos a poner en la publicación, y vamos a estar sorteando entonces dos entradas dobles para ver Muerte y Explosión de un Anarquista Chileno en Sidarte. Uh-huh. Oye, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Muy interesante. Buena la obra, en serio, se las recomiendo.
Vayan a ver. De un crítico también. Duro.
De un crítico duro. Ah, no, es que parece falso, pero en serio, a mí me gustó.
Los invitamos a todos los que están escuchando también que nos ayuden con la difusión. Yeah. Que como todos sabemos, el teatro en este país no es tan fácil. Sí. Así que los invitamos a todos que posteen y que nos ayuden a difundir el trabajo.
Bacán. Sí, y yo creo que un trabajo pertinente a, creo, humildemente al como a este momento y a nuestro contexto, que creo que reflexiona de manera honesta y con una actoralmente de forma radical, entregada un poco, que es el sello de nuestra compañía, y que reflexiona acerca de las transformaciones sociales de este país y de el tabú que es la violencia, la violencia que en el fondo entendida como no la violencia sistemática, puesto que esa simplemente es nomás, pero estas expresiones de violencia que reaccionan, creo que la obra reflexiona sobre eso. Entonces, en ese sentido, es una invitación a que la gente vaya, pase un buen rato y discutamos, pues, que sea un espacio de, el teatro sea un espacio de discusión.
Muestra un conflicto y enfrenta muchos puntos de vista y voces. La idea es que el público reciba ese conflicto y discutamos todos juntos en base a eso.
Sí, es una obra para estar atento, además. Como que no es, o sea, es una obra en la que hay que estar atento, pues.
Una obra que confronta ideas también.
Exacto, sí. Nosotros ahora tenemos un bloque musical, ¿no?
Así es.
Muchas gracias por haber venido. Gracias.
Nos dejaron con todas las ganas de ir, así que van a quedar atentos ahí, atentos con el sorteo.
Y ahora Paula nos presenta su música.
Vamos. Lo que estamos escuchando de fondo es el músico recomendado de esta semana, que estamos hablando y estamos escuchando a Éxtasy Absoluto, que es el proyecto de Nicolás Cari, quien desde el año 2016 ha lanzado bajo el sello Vaguada Costera Label los mixtapes Room Tape el año 2016 y Luz y Sombra el año 2017, ambos con sonidos muy cercanos al pop, con una particular visión de ritmos modernos como el trap, como el footwork y como el juke, que es un poco los sonidos que se ven harto en el sello Vaguada Costera, en donde también comparte sello junto a Diego Robot y también junto a Benjamin, que tienen ahí proyectos bastante interesantes en este sello que viene trabajando ya desde el año pasado. Por ejemplo, lo que vamos a comentar ahora de Éxtasy Absoluto es un mixtape que sacó a principio de este año, tipo mayo más o menos, que se llama Blue, en donde todos los temas son grabados, mezclados y masterizados por Nicolás. Y son 7 canciones en donde podemos ver unos sonidos super pop, o sea, como que en términos generales es un trap muy pop, que yo creo que es algo que está pegando bastante. Y que en este caso, que siento que es el caso de Nicolás, tiene, por ejemplo, en su mixtape anterior tenía como algunas referencias a Luis Miguel. Entonces ya partimos bien.
Ya tiene mi corazón.
Ya partimos bien. Y por ejemplo, en este mixtape en general, chistosito.
Tiene pena y dolor.
Seguimos con el radioteatro.
Sí, un radioteatro de acá, Isidro.
No, yo estaba haciendo una música de fondo nomás.
Bueno, la cosa es que, por ejemplo, Luz y Sombra, Éxtasy Absoluto reversiona una de las canciones de Luis Miguel, No Culpes a la Noche. El track se llama No Culpes a la Noche 2, que pueden encontrarlo en el Bandcamp de Vaguada Costera, vaguadacostera.bandcamp.com, en donde pueden encontrar la mayor parte del material de este sello y en particular la música de Éxtasy Absoluto. Y como venía diciendo anteriormente, Blue, la particularidad que tiene es que son 7 temas de corte muy pop y también de corte muy sensual, que tiene que ver mucho también con la portada y presentada por Nicolás. Así que yo los dejo
el duraznito.
Sí. Call me by your name.
No.
¿Qué?
Call me by your name.
¿Qué es eso?
No la he visto, la tengo. Voy a llegar a ver.
¿Es una serie?
No, es una película.
No, no, pero es que es como el emoji de, sí, del duraznito, ¿o no? Como el potito.
Sí.
Okay. Potito al aire,
¿o
no?
Ok, ok.
Tuvimos ahí un...
No. No, no están, no están censurando, ¿cachai? Solo porque dije el emoji.
Oye, sí, pero como venía diciendo anteriormente, recomendado este mixtape. Son 7 canciones y además Estasi Absoluto hace poquito, el 1 de julio, ya han pasado algunos días, lanzó el video para Folle no Falle, que es la última canción de este mixtape. El video está bacán, como alta factura, recomendado también para que lo vean, que alta debe ser factura, como uno de los singles, me imagino, de este mixtape, que también tiene este corte muy pop, muy sensual, muy acorde también a los tiempos de hoy, ¿no?
Por supuesto que sí. Oye, lo que se necesita para el invierno,
por supuesto.
Sí, sí, oye, hablábamos antes que tú llegaras, pero creo que nos fue al aire sobre lo terrible que está el día de hoy y el invierno. Sí, así que gracias por traernos esta música de esta ciudad absoluto, porque absoluto, porque nos trae, nos devuelve el alma.
Sí, calorcito. Que nos hace falta.
¿Hay alguna coordenada de algo que se venga pronto o no?
Presentaciones en vivo, creo que todavía no, pero siempre llevo la recomendación que pueden buscarlo en todas las plataformas digitales. Está en Spotify para la gente de Spotify, está en Apple Music y, por ejemplo, para la gente que es más clásica, pueden descargar el disco completamente gratis a través de vaguadacostera.bandcamp.com.
Perdóname, ¿por qué eso sería más clásico?
Porque Bandcamp igual es...
Porque, por ejemplo, Bandcamp no es una plataforma que visite mucha gente en, ajá, general.
O y sea, para los que son más menos mainstream.
No, no, no tiene que ver con eso, Isidro. No tiene que ver con la cultura de masa, sino que tiene que ver con distintas formas de descargar la música. Como que acá te da la opción de descargarlo en 320, en WAV, distintas calidades. No te quedas solamente con la calidad del streaming, que yo creo que siempre, siempre lo recomiendo.
Vale, hongo la calidad del streaming en tu... en tu visión.
Es que yo no tengo Spotify Premium, entonces lo sufro.
Y también depende del nivel de acumulador o de acumuladora que uno tenga, ¿no?
Sí, es que yo soy un diógenes digital.
Sí, a mí también me pasa.
Guardo
que
todo.
Antes me gustaba guardar los álbumes y todo, pero...
Sí, no le ponía la fotito, sí, y no, un desastre.
Sí.
Sí, yo también mi nivel de diógenes es atroz.
Pero cada vez quieren que uno guarde menos, porque los dispositivos tienen menos memoria, cuesta más tenerla, te gasta más espacio, ya no se puede tener 20 álbumes con tranquilidad en un celular.
Oye, pero desocupen un poco de ese espacio para descargar Blue de Estasi Absoluto.
Lo vamos a hacer.
Recomendación.
Sí.
Oye, la canción que vamos a escuchar para terminar el programa del día de hoy es No Puedo Amarrarte, que está producida por Tito Kutch, que es un productor que ya ha trabajado con fenómenos del pop trap nacional como Gianluca, también ha trabajado con Pablo Chile, si no me equivoco. Así que atentos ahí a la escena de música urbana que está en alza.
Pablo Chile, ¿qué es eso?
De ahí te lo, no, ahí te lo presento.
Ya vos, para la próxima.
De ahí te lo presento.
Para que alcancemos a escuchar la canción.
Sí, nos vamos con No Puedo Amarrarte de Estasi Absoluto. Esto ha sido libre y gratis. Ah, ¿recuerden participar por las entradas para la obra?
Sí, pues eso. Recuerden participar por las entradas. Jueguensela.
Vamos a hacer una pregunta. ¿Sí?
Jueguensela. Una trivia.
¿Qué canción escuchamos en el programa de hoy?
¿Qué suéter estaba ocupando Isidro Parrayés hace 2 meses en el programa de
hoy? ¿Cómo definirían ustedes este suéter? Hoy día me lo preguntaba. O sea, este chaleco. Como yo le digo el Tetris.
Hagamos esa pregunta. No sé. Esa va a ser la pregunta.
Ya. Yeah. Esto ha sido libre y gratis. Un espacio.
Fetch.
Estamos en sintonía, dejemos que pasen los días, mi amor. Demos calor, pa' que no estés tan fría. Tú eres tuya, pero por momentos mía. ¿Qué está sucediendo? No estamos en sintonía. Dejemos que pasen los días, mi amor. Demos calor, pa' que no estés tan fría. Tú eres tuya, pero por momentos mía. Yo soy débil de carne, frente a seguridad. Y es que no puedo amarrarte, así que eso me encanta.
gigante. Que no puedo amarrarte, ya sé que eso me encanta.
Terminamos el programa de esta semana.
Pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales.
Esto ha sido Libri Gratis, un espacio Fetch.